Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí estamos las mafiosas una vez más. Hola, Vero Lorca, ¿cómo andás?
Hola, hola, hola. ¿Se me escucha bien?
Sí, ahí te escucho mejor. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, extrañándola mucho. El contacto, porque así nos vemos. Pero el abrazo, ¿viste? Esta cosa.
El abrazo, sí. Yo extraño también el abrazo, pero también picarla con vos. Es como mi manera de dar amor, es decirte, extraño que nos peleemos, ¿viste? Que tengamos que discutir, debatir, hay algo de eso que a una la enciende también cuando es cuidado y ¿no? Como enmarcado en algo lindo.
Así bueno, que acá, por ejemplo, hubiéramos discutido bastante porque el tiempo era del que te gusta a vos. Lluvioso, gris, fresquito. Digo, yo vine al verano. ¿Qué mi plata no vale?
¿Dónde está? ¿Me lo robaron?
Claro, ¿qué es esto? Además traje mucho vestidito y shortcito, ¿entendés? ¿Qué es esto?
No, estafada por el cambio climático una vez más como todo es. Hola, Lula Pecker, ¿cómo va?
Hola Mari, ¿cómo estás? Bien. Total tranquilidad en este país.
No, sí.
Obvio.
La verdad, un día más de estar como con prestándole atención a todo lo que va pasando, siguen pasando muchas cosas. No, este país no da un día sin que pase algo que nos llame la atención y que preocupe por momentos. Nada de estar tranquilitos, ¿no?
Para nada, no se puede.
Total. Bueno, hoy estamos aquí.
Pero la más fuerte están ustedes y nos vamos informando con amor, cariño y humor.
Total, que es lo más importante dentro de todo lo que hay, tratar de, bueno, estar entre nosotras, informar, analizar, ver cómo salir, cómo hablábamos ayer con la Ferni, organizar la esperanza, que es algo que me encantó también, ¿no?
Hermosa frase.
Sí, total, completamente. Y un poco dentro de todo el caos y las cosas que no terminamos de entender y que estamos analizando constantemente y que van pasando, un poco hoy la consigna trata de ser esperanzadora, de buscar las cosas copadas. ¿Qué puede ser que mañana sea bonito, Lula, no?
Exactamente. Bueno, mañana será bonito es el lema de una canción de Karol G, ¿no? Que habla de su separación, que fue muy famosa, ¿no? De cuando estás mal, de cuando tenés ansiedad, y esa idea de esperanza que mañana será bonito. Ahora la está rompiendo en recitales en Estados Unidos y estaba su nuevo novio que la llevaba a Ico, a Upita, después del recital, su mamá, su suegra, y no, y en las redes sociales salía esto de, bueno, este hoy es el mañana será bonito de Karol G. Estamos en un momento que no está bonito, pero que podemos pensar qué sería nuestro mañana será bonito.
Sí.
Sí, y que esperamos que suceda, básicamente.
Claro.
¿No? Estamos poniendo onda para decir, bueno, que venga, sí, que nos lleven a Upita, que nos hagan mimos, que nos aplaudan.
Sí, también, sí, que estemos, la idea de estar viviendo en un contexto más amable, más copado, con más amor, con más redes en funcionamiento, ¿no? Con apoyo entre nosotros, todas esas cosas que vienen muy deterioradas últimamente, en los últimos años, que estaría bueno, al menos desde nuestra perspectiva, que vuelvan a estar un poco más presentes, ¿no? Que haya algo de eso que siga, que vuelva a activarse, que nos dé un mañana más bonito que el hoy, que está bastante, bastante oscuro.
Exactamente, Mari. Yo creo que ya con la idea de que haya democracia,
mañana será. La vara está bajísima.
La hora está bajísima, ¿viste? Cuando decís,
es difícil,
bueno,
eso, amor, cuando tenés que salir al mercado y el mercado es tremendo, ¿no? Y ponés la vara baja, decís, bueno, sí, ¿qué es
bajás y bajás y bajás y ya, con que haya sistema democrático vigente, qué sé yo, con que no vuelvan a sacar los tanques para reprimirnos, cosas así. Bueno, mañana será bonito, ¿no? Por supuesto, me parece que haya amor, yo quisiera que el feminismo vuelva a ser una fuerza fuerte. Y algo que me parece que falta en este momento, y es que un movimiento que fue políticamente tan trascendente, primero que se organice, vuelva a salir a la calle y se despierte. Ayer empecé a los gritos, no mover el culo, algo así, pero dicho un poquito más suave. Y que las mujeres logren un objetivo que creo que hasta ahora no se ha logrado, por lo menos yo siento que sí, sigue en falta, que sostener a las otras mujeres para que realmente este machismo reaccionario y regresivo, como nos enseñaba la semana pasada Filomena Ruggiero, que quiere decir que quiere retroceder a derechos, no pueda llorar si quiere, ¿no? Que es lo que escribía yo ayer de Milei, que lloró el 9 Fantino. Que llore, si querés llorar, llorá, pero no nos haga llorar a nosotros.
Sí, completamente. Hay algo de eso en estos días que está cada vez más presente, que creo que nos sigue llamando la atención, que todavía tenemos mínimo de acá a octubre, mínimo una cantidad de cosas que puedan ir sucediendo en relación a eso, que hay que estar atentas, utilicen el marco teórico pequeriano para tratar de analizarlo y poder enmarcarlo también, ¿no? Porque si no es como que van pasando un montón de cosas en estos días. Bueno, ayer también pasaron un montón de cosas que algunos dirán más o menos organizadas por sectores u otros sectores, digo, pero nada es espontáneo, hay cuestiones que están sucediendo que nos llaman la atención y que justamente está bueno pensar que las cosas no son espontáneas, que no es que van emergiendo en diferentes lugares situaciones más o menos extremas, violentas o con cierta que impactan directamente, ¿no?, en la vida de todos y que generan como una sensación de caos, de crisis, que hay que ver cómo avanzan, pero esto de digo tener el marco teórico pequeriano lo digo en relación a darle un contexto, darle un sentido, porque si no, eso colabora también, ¿no?, a que todo nos genere más miedo o más preocupación o más incertidumbre, que no podamos entender de dónde vienen las cosas y qué es lo que está pasando, hace que estemos quizás como con una tensión constante que no colabora para nada y que alguna manera de, no digo tranquilizarnos, pero sí al menos de poder no estar tan con un signo de pregunta en la cabeza y con tanta preocupación es tratar de entender que esto no es espontáneo, no están la gente por ahí haciendo cosas porque sí de la nada, sino que se empieza a ver que hay algo que organiza, ¿no? Y que es algo sistemático, que como bien lo explica siempre Luciana, no es únicamente aquí de Argentina, no seamos tan ombliguistas, sino que viene pasando en todos lados. Pero me parece, a mí, yo ayer eso me tranquiliza, no sé si tranquilizar es la palabra, pero al menos tratar de eso, como de no sorprendernos tanto, de decir, che, no entiendo absolutamente nada de lo que pasa, qué horror todo, qué caótico todo, sino poder comprenderlo desde otro lugar también, ¿no?
Sí, Mari, completamente. Yo creo que obviamente hay condiciones económicas hoy en la Argentina que son de un colapso muy fuerte y ahí claramente, bueno, no lo vemos más allá de que crea que se trate de forzar el caos, ¿no?, a través del incentivo a los saqueos, etcétera, que estamos viendo en este momento con el llamado Raúl Castells, etcétera. Digamos, la verdad es que hoy los saqueos no van a paliar el hambre, sino que pueden generar políticas que generen más hambre. Y eso está claro, ¿no? Y para quienes vivimos el 2001, yo he cubierto en el Hospital Niño Jesús de Tucumán la desnutrición infantil. Era un escenario sin políticas sociales que existen hoy, que no alcanzan y que además está de evaluación impacta en las personas más pobres, pero que claramente un escenario de caos frente al candidato más votado que quiere hacer un ajuste brutal, bueno, puede llevar a más caos. Pero creo que sí entender que acá se trata de una desilusión de la política, porque además eso es como creer en Santa Claus, ¿viste? Como que hay un político que si se porta bien puede solucionar problemas que hoy no son solucionables, solo porque el político está en posición de pedirte el voto, ¿no? Creer que la extrema derecha también puede solucionar algo, bueno, se entiende que está ocupando el lugar de fantasía de una fantasía colectiva mucho más masculinizada que feminizada, y creo que también entender que más allá de con qué hechos estemos de acuerdo o no del feminismo, cómo se piden las cosas, cómo se pueden mejorar, también ayer leía en Twitter algunas expresiones que intentaban ya desde el feminismo culpar al feminismo por lo que pasa, y ahí sí que es donde de vuelta volvemos a perder, ¿no? Porque claramente en todo el mundo estas expresiones de partidos misóginos, más allá de que también puedan tener el apoyo de mujeres, no necesariamente las oprimidas votan a favor de las oprimidas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sí son expresiones que surgen como reacción ante el avance de las mujeres. Entonces el problema no es que avanzamos, ni siquiera el problema son qué cosas estuvieran o no erradas, sino que haya una reacción en contra de ese avance de las mujeres.
Sí, completamente. Acá no me comparte Eva algo que vi ayer que me parece re interesante de mencionar, que es, no sé si vieron las redes de Ofelia Fernández, que convoca a una reunión, es el sábado a las 4 de la tarde en el Parque de Rivadavia, le pone del título ¿qué carajo hacemos? ¿Qué hacemos con esto que está pasando? Y más allá de que, bueno, cuando suceda veremos qué es lo que ahí efectivamente pasa y qué se dice y qué líneas se pueden bajar, como se deben estar juntando un montón de organizaciones, de espacios, de referentes en un montón de lugares. Digo, me parece que también es una expresión de, bueno, evidentemente hay algo que está pasando y hay un sector que en este caso, digo, puede estar representado por, digo, una juventud movilizada, politizada, feminista, que pueda también tener espacios para pensar y repensar a partir de lo que fueron las PASO, qué está pasando, qué podemos hacer, qué no y por dónde encarar.
Y veamos también, por eso, la rosca política, qué lejos está de la realidad, que dejaron afuera en la lista de la Ciudad de Buenos Aires a Ofelia Fernández, ¿no? El único fenómeno juvenil en pie, la que te puede decir juntémonos, el único nombre que conoces, si leen las listas, lean las listas cuando vayan a votar el cuarto oscuro y piensen a cuántas mujeres conocen, saben cómo piensan, la han escuchado en medios. Prácticamente en las listas no van a conocer mujeres, van a conocer más las de la Libertad Alianza que las de Unión por la Patria Juntos por el Cambio, porque además pasa mucho en los medios, y vos lo decías ayer, Mari, que ponen mujeres que no paquen y que no tengan un rol relevante con nombre propio. Entonces, ¿cómo vas a dejar afuera de una lista o que ella se tenga que ir porque la están barriendo a la única piba que hoy te puede convocar a juntarse?
Está claro. Bueno, tenemos para hoy un montón de cosas. Les recordamos que la consigna es que puede ser que mañana sea bonito. Nos pueden responder al 11-39-39-88-88, también a través de nuestro Instagram, @lasmafiosas937. Y vamos, sí, a escuchar entonces, para ir a la pausa, a Karol G con este tema, Mañana Será Bonito.
¿Por qué mañana será bonito?
Que mañana será. Baby, ven acá, vamos a celebrar que la vida es una y nadie nos puede parar. Deja que hablen, te digan, comenten. La verdad es dura, pero tú sabes muy bien que te jugaste todo por su amor, diste todo y te traicionó. Como te luce esa sonrisa, los ojitos resaltan esa carita. Mírate al espejo, qué rica te ves. Estás soltera, mira que te queda bien. Ahora todos dicen, guau, cómo se puso de chimbita. Estás solita y se ve más mamacita. No te pongas triste, mami, no llores. Él se la perdió y otra como tú no va a tener. ¿Cuánto tiempo en intentar?
No va la vida, ni lo mejor.
Es tiempo de disfrutar.
Mami, te está fea.
No lo mereces.
Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar.
Porque mañana será bonito, porque hasta el cielo vuelve azulito, hasta la niebla fue un ratito, y nadie puede apagar tu brillo. Porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito, porque hoy el cielo se ve clarito, y nadie puede apagar tu brillo. Porque mañana será bonito. Porque mañana será bonito.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bueno, momento de leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando. Les repetimos la consigna que puede hacer que mañana sea bonito. Les estamos preguntando hoy. Aquí nos dicen, por un lado, Jessica dice, salir de la caverna. Bueno, trae este término full filosófico.
Full filosófico y... no de Darío, que tantos años hizo.
Bueno, sí, claro.
El espectáculo, show, charla, salir de la caverna.
Completamente. Bueno, un poco esa idea, ¿no? Digo, salir de lo que vemos a veces que o que nos muestran como la realidad y poder salir y de eso que se nos impone y que nos tiene ahí como sin posibilidad de ver otra cosa para justamente, bueno, ver otra cosa más bonita, ¿no? Hacer algo más lindo que nos saque un poco de esos lugares.
También te pasa cuando estás de viaje que te enterás a partir de tus redes y a quiénes se dicen tus redes, a gente que es más parecida a vos. Entonces, bueno, lees los diarios, vas buscando información y es, bueno, ¿desde dónde mirás? ¿Cómo cambia también el punto de vista y no estar todo el tiempo mirando algo que también genera como mucha angustia? Acá estoy en Lituania y acá, por ejemplo, algo que me parecía como lindo para comentar con la consigna es que los tres países bálticos, para defender sus derechos, para defender su libertad, reivindicando un poco y peleando por su independencia, hicieron lo que se llamó la Revolución Cantada. Cantaban en cada pueblo, cantaban sus canciones típicas, para decir, nosotros somos esto, y se juntaban a cantar. No sé si eso cambió el mundo, pero acá se habla mucho de lo que fue la Revolución Cantada.
Qué lindo, que no conocía.
De los países bálticos, los tres, Estonia, Lituania y Letonia.
Me gusta la idea de ir con el canto, ¿no? Con la música, ¿no? Desde otro lugar a cambiar también un poco las cosas, a mostrar la identidad. Me parece que está buenísimo. Nos llegan más mensajes, estar con amigos y amigas, pasar un buen momento con ellas. Bueno, estar con las que uno quiere siempre hace que todo sea bonito. El abrazo, eso que decía al principio Vero, que yo te molestaba con que también te extraño porque nos peleábamos y la picábamos, pero también es cierto que
bueno, los abrazos. Es muy nuestro el abrazo. Es tan nuestro que acá en Estonia hacían un chiste cuando pasó. Ellos hacen todo desde su casa, incluso votan desde su casa. O sea, ponen su documento en la computadora y votan.
Bueno,
¿no? A
claro.
Ese nivel hacen todo. No les gusta.
Nosotros sin poder usar bien la boleta electrónica y votando desde la compu.
Desde la casa. Pero claro, hacen todo eso, hace mucho frío, no les gusta salir. Y el chiste era, cuando, ¿se acuerdan de en la época de la pandemia? Teníamos 2 metros de distancia personal. Y entonces decían, bueno, ya podemos salir de los 2 metros de distancia y volver a los 5 metros nuestros.
¡Excelente! Tremendo. ¡Excelente!
Claro, imagínate la distancia que tienen entre ellos. Y decís, bueno, no, nosotros somos abraceros.
Claro, no se podrían mancar una hora pico de un transporte público acá de la Argentina. Bueno, muy me encanta eso. Yo cuando fue la pandemia un poco agradecía algo de no tener que estar besando a todo el mundo todo el tiempo porque soy medio anti, pero después ahora me lo decís y digo, no me saquen los abrazos de nuevo porque me muero y es lo que a veces hace que a uno, bueno, le vuelva un poco la vida, las ganas también y un poco también la alegría. Seguimos respondiendo, mejor dicho, seguimos leyendo sus respuestas, sus mensajes, 11-39-39-88-88, que puede hacer que mañana sea bonito. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
Las mafiosas, con Luciana Pecker y María Stanraiver. 3, pública. 93.7. Nacional Rock. El plan de la mariposa en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre. En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y España. El plan vuelve al Luna Park. Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal. Producen Savia y 300.
Domingo de 21 a 0. Escucha. Radio Caníbal.
Eduardo Fabián. de Nacional Rock. Estás en Nacional Rock.
93.7
NacionalRock.com.
Luciana,
Vero,
María,
las mafiosas.
Sí, las mafiosas.
Pero no mafiosas.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Dale, Vero, sacame la bandera.
Sí. Lo que pasa es que la bandera esa está, en este momento, está que arde, ¿viste?
Sí, no alcanzan.
Bandera. No, terrible. Hay un montón de gente pidiendo incluso bandera roja, ¿no? Porque, dale, ya. No es que yo quiera sacar bandera roja, es que no la puedo guardar.
Claro, ¿no? Ya está, tiene que quedar colgada.
Es un momento álgido, pero vamos a ir con algo chiquitito. Vamos a ir con esa gente que se cree dueña de la vereda. ¿Viste?
No.
Que va caminando de una manera. Si vas, podés caminar lento, podés caminar a tu ritmo, a tu aire, hacé como quieras, pero mantenete en un carril, no te vayas moviendo. No podés ir con un montón de gente caminando y charlando y no dejar pasar.
Hacer la barrera de gente.
La barrera de gente que va por un costadito, vas por el otro y no te dejan pasar y se van corriendo. Decís, pero dale, correte, te pido, por favor. La gente que se para a sacar fotos. Ahora estamos paseando, miramos, sacamos fotos, por supuesto. Pero si ves que yo estoy sacando las fotos, te tenés que meter adelante de mi foto.
No.
Tengo fotos con gente posando en otras fotos.
Claro.
Un segundo. Señora, espere un segundo, dése vuelta. Yo también estoy esperando, sacamos la foto. No, por favor.
O el que se frena de prepo. El que se frena de prepo y te lo chocás porque decís, pero pará.
Sí, bueno, me pasó, le apoyé las tetas a alguien, porque venía así, no pude parar, ¿entendés?
Claro.
Como decir, bueno, esto hubiera tenido problema, hubiera tenido el seguro del auto, porque te toqué y encima parece que es mi culpa.
Claro.
¿Cómo es que te frenás así? Pone luces, avisá, te pido, por favor, la gente que viene con el carrito del nene, el coso, perfecto, pero ponete un costadito, no vengas además charlando con la otra que viene con el carrito del nene, son cuatro carritos de nene todos charlando, como, bueno, paren.
Organicen. No,
sí. Claro, si nos organizamos, pasamos todos, ¿no? Como hay una cosa de decir, te pido, por favor, las bicicletas, acá y en esto, bicicletas y los monopatines. ¡Ay, por favor! Decís, me van a arrancar un brazo.
Pasan
porque bueno, ordenemos, ¿no? Que haya un sector donde pasen unos, otros donde pasen otros. De repente te llegás a bandear vos, te llevan puesta. Decís, bueno, a ver. Registro, señora, señor, registro del otro. Y si no, bandera roja.
Muy bien. Nos vamos a la pausa con Conociendo Rusia, Cheche de Marcos, hasta que llegue el verano. Para vos, Vero.
Quiero saber si me vas a besar hasta que llegue el verano. Si no es así, si no aguantas, cuánto más te besaré en vano. Porque a mí me gustas, ya lo sabes, te lo confesé. Después reímos, mi lógica enloquece.
Mafiosas, la entrevista.
Las mafiosas te entrevistan. Capiche.
Bueno, muy bien, ahora sí, Lu, vamos, comienza una nueva entrevista mafiosa.
Una nueva entrevista mafiosa, y en un país que arde, que se pone al límite del precipicio, siguen pasando cosas históricas, banderas históricas sobre las que no se puede retroceder. Hay casos emblemáticos, más allá de cuán conocidos sean o no, contra el abuso sexual infantil. Para mí, una de las mayores luchadoras, es muy difícil responder, y lo saben, a las demandas de personas que piden ayuda, pero la persona que más ha ayudado a las que piden ayuda, que más ha acompañado a chicas, chicos de primaria que necesitaban denunciar a un padrastro, un hermanastro, a familiares, o que ha asesorado a madres a las que les quieren quitar a sus hijos por denunciar el abuso sexual, es Yama Corín de Mundana. Tiene un manual, ¿no?, hecho con tanto amor y antes de que todo el mundo hablara de educación sexual, justamente para enfrentar el abuso sexual en las escuelas. Y Yama es también mamá de Luna, ¿no? Una chica que decidió denunciar el abuso sexual, contó con su mamá para hacerlo, e incluso cuando su mamá ya no daba más de tanta lucha y de tantos obstáculos, fue Luna la que le puso en primera a Yama Corín, que hay que ponerla en primera porque siempre está en primera. Yama Corín es una de las luchadoras contra el abuso sexual más emblemáticas de la Argentina, más importantes de la Argentina, y en el contexto en el que se está llevando el juicio por el abuso de Luna, queremos hablar con Yama. Hola, Yama, ¿cómo estás?
Hola, Lu. Me haces moquear antes de empezar a hablar. Es un placer encontrarnos. La verdad que es un momento muy sensible, ¿no? Estamos efectivamente atravesando el juicio que llegó después de 11 años de lucha, así que estoy así como que te lloro a cada rato.
Bueno, sabes que esa, nada, es una especialidad porque lloramos, porque es mucho lo que se ha vivido en Argentina para poder denunciar el abuso sexual. Y es mucho lo que falta y es mucho también lo que se puede retroceder, ¿no? Yama, perdón que quiero hacerte dos preguntas de contexto, porque estamos en un contexto muy complicado realmente, ¿no? Por un lado, más allá de que hoy en Twitter, etcétera, hay muchos debates sobre muchas cosas y eso es aceptable, pero bueno, hay algunas cosas que me asustaron que leí ayer, porque leí de parte de mujeres, incluso algunas referentes o integrantes del feminismo, decir que no solamente, digamos, le echan la culpa al feminismo del ascenso de Milei en un país con tantas excusas para que eso suceda, ¿no? Una inflación del 120%, por ejemplo, sino a la ola que se vivió de denuncias de abuso sexual, etcétera, por ser, o que eran escraches que te decían, bueno, no, llévenlos a la justicia, o por ser punitivistas, que por supuesto es lo único que te queda, como en tu caso, porque si no lo haces, no podés proteger a una menor de que no esté con quien se denuncia que es el abusador, ¿no? Entonces, sí, lo que te quiero preguntar, Yama, es cómo se hace para, en un momento que el sistema político estalla, que lo conseguido en relación al consenso en contra del abuso sexual no retroceda, incluso de parte de las personas que se hacían llamar feministas.
Bueno, difícil, ¿no? Pero interesante el planteo para pensar juntas. Obviamente no voy a tener una respuesta que sea asertiva, sí, lo que puedo es reflexionar al respecto. Y me parece que, digo, por un lado lo que tiene que ver con los scratches, a mí siempre me gusta pensar en el nacimiento de los scratches como herramienta y cómo la fuimos adoptando y transformando, y a lo mejor nos toca repensarla, digo. Los scratches fueron una respuesta de hijos e hijas de desaparecidos cuando la justicia no les daba respuesta y había impunidad y había en un barrio cualquiera un genocida viviendo entre los vecinos y vecinas. Entonces, adoptaron esa herramienta de scratches frente a la falta de justicia. Creo que, y me gusta que pensemos en el nacimiento de ese recurso, que el feminismo o las mujeres y disidencias que encontraron en el aparato judicial una negativa o una forma violenta, recurrieron también a este recurso, que creo yo, en realidad, no nos sirvió tanto en función de que, lamentablemente, el revés tenía que ver, caía sobre nosotras, ¿no? El hecho de escrachar frente a la falta de justicia, que a veces no tenía que ver con la acción directa, sino con el saber que no contamos con la justicia. Y ahí hay un problema, porque cuando no había denuncia y había escrache, las personas nos denunciaban a quienes habían escrachado y terminaba siendo una estrategia que no sirvió. Pero era un recurso frente a lo que simbólicamente nos estaba planteando la justicia, que tenía que ver con una defensa efectiva a abusadores y violentos. Entonces, creo que nos toca repensar esa herramienta, que nos tocó repensar esa herramienta, si efectivamente nos sirvió como recurso, más allá del derecho efectivo que tiene cualquier persona que haya sido victimizada a resolver eso que le pasó como pueda. Y esto también me parece importante, porque como feministas tenemos que poder acompañar el proceso. Uno puede recomendar, puede decir, mira, por este lado lo que vemos es que no funciona, que no nos resulta. Ahora, las personas que responden frente a un despertar de su situación que fue tan traumática, me parece que es siempre de una forma amorosa y no de juicio de valor cómo tenemos que acompañar, digo, hasta incluso cuando no estamos de acuerdo en la forma en la que responden.
Me parece muy importante, Yama, en este momento recalcar esto. Te quiero preguntar también, ¿no? Más allá de que yo creo en el debate democrático y en la pluralidad, La Libertad Avanza tiene componentes en sus Twitter que sabemos, vos acompañaste, ¿no? La conferencia en Amnistía Internacional de Telma Fardín y Mien, donde en las amenazas directas hay componentes que fomentaron o están en la lista de Libertad Avanza, particularmente el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Francisco Neto, es hoy uno de los mayores abogados que defienden abusadores sexuales, el futbolista Fabro, por ejemplo, publicó una prueba de himen de una niña de 14 años que era la ahijada de este jugador condenado por abuso sexual. ¿Qué riesgos hay, ¿no? Más allá de la candidatura de una persona en especial que defiende el abuso sexual, pero que niega, ¿no? Que niegan la violencia de género, que intentan impedir, digamos, ¿no? Las denuncias de abusos sexuales. ¿Qué riesgo hay de esta fuerza, que es algo que hoy no se conoce?
Es enorme. Me toca también autorreferenciarme en ese sentido, porque la abogada que defiende al abusador de Luna es también una persona que ha presentado proyectos con legisladoras de Milei en función de la penalización sobre las quienes denunciamos, o sea, las supuestas falsas denunciantes, y la estoy escuchando ahora en cada una de las audiencias, más allá de que ya la conocemos y hemos recibido las amenazas pertinentes y las denuncias pertinentes, porque es en la forma en la que operan, negacionistas de la dictadura, negacionistas de la pedofilia, y con un ataque directo sobre el feminismo. Entonces, hay un ataque directo en personas que nos toca por distintas razones, como te ha tocado a vos, como le ha tocado a Telma, en el caso del expediente de Luna, me ha tocado a mí ser la denunciada, como a tantas otras. Digo, pero más allá del avance puntual sobre algunas
personas... Vos decís negacionistas de la pedofilia, más allá de que hoy podamos ir... Son más que negacionistas del terrorismo de Estado porque lo reivindican. Cuando decimos negacionistas, decimos que niegan la violencia de género, que niegan el terrorismo de Estado, que niegan el cambio climático, que niegan la pedofilia para impedir su denuncia, lo cual es mucho más grave que la violación de adultas, porque en una niña, si el abusador es su padre, significa que sigan expuestas a ser abusadas.
Totalmente. Totalmente. Niegan la pedofilia en función de, para mí, una definición que es concreta, que es el saber su existencia y defender al abusador, lo cual es tremendo, porque no estamos hablando de un debate teórico-político, estamos hablando de una acción perversa, consciente, de ubicarse del lado del opresor, del agresor, y avanzar contra nosotras que somos quienes denunciamos. Lo cual es gente realmente sin alma. O sea, yo, la verdad que la experiencia de escuchar sus argumentos, de recibir sus ataques, es algo que es difícil de explicar, porque cualquier persona neurótica común, por más contradicciones que tenga, no le cabe en la cabeza semejante accionar perverso de personas de carne y hueso que tienen intervenciones políticas, jurídicas, que avanzan sobre nosotras. Entonces, a mí me parece que desde el feminismo y transfeminismo tenemos una responsabilidad inmensa en la cual, digo, hemos avanzado en reconocer a las niñeces dentro de nuestras agendas. O sea, esto es algo que vos lo dijiste perfecto, digo, hace muchos años esto no estaba, antes de Ni Una Menos, antes de la pelea por el derecho al aborto, esto no existía. En el encuentro plurinacional nos hemos encontrado las madres protectoras que hemos constituido y construido una identidad política dentro del feminismo, lo cual son pasos inmensos, me parece, pero creo que la sociedad de conjunto requiere de nuestro movimiento y de nuestro posicionamiento, por lo cual nos cabe una responsabilidad enorme en materia de defender lo conquistado y de ir por más. O sea, realmente estamos en un escenario en el cual tenemos que defender lo que ya obtuvimos, sabiendo que todavía nos faltaba muchísimo. Digo, hay una frase de Tati Almeida que a mí me encanta, pero dice, a la democracia hay que exigirla y defenderla. Bueno, nos toca defenderla mientras que sigamos exigiéndole todo lo que nos debe.
Chama, ¿cómo se desarrolla este juicio después de 10 años de la denuncia de abuso sexual? Incontable cómo llegaste hasta este momento, los padecimientos, los juicios, los obstáculos, ¿no? Bueno, las manos que soltaban, etcétera. ¿Y cuáles son los resultados en este momento de este juicio?
Bueno, primero que, como ya dijiste una parte, me toca decir la otra, que es que hubo muchas manos que soltaron y muchas manos que no soltaron. Entonces, gracias a esas manos que no soltaron, es que llegamos hasta acá, porque no hay forma de llegar si no es desde un sostén colectivo. El juicio ahora estamos atravesando, mañana va a ser la quinta audiencia, estaban previstas 7 audiencias. Esto tiene que ver con la cantidad de personas que son parte del expediente, porque justamente es un expediente que lleva 11 años, entonces intervienen muchos peritos, psicólogas, personas que fueron parte de la escolaridad de Luna. Bueno, hay como una reconstrucción de la historia que es mucha historia, son 11 años. Así que estamos un poco por la mitad, creyendo severamente que los obstáculos con los que nos estamos enfrentando eran los previstos. Digamos, hay lógicas del falso síndrome de alienación parental que sostienen algunas personas perito, que lo
contemos resumidamente, que son peritos oficiales. ¿Qué quiere decir el SAP, ¿no? Que es que la madre le inventa una idea que la niña repite. Si la niña dice que es abusada, que es porque la madre le hizo creer eso y se lo metió en la cabeza.
Exactamente, perfecto resumen, Luciana. De hecho, llegan al grado de plantearlo, o sea, Luna declaró de forma adulta, porque estuvieron durante 9 años negándole la cámara Gesell. O sea, esto lo quiero poner en contexto para que se entienda. Yo denuncié cuando Luna tenía 9 años y Luna tenía 18 años y seguía sin haber obtenido el dispositivo de cámara Gesell para poder declarar y ser oída. Declaró efectivamente después de los 18 como una persona adulta frente a la fiscalía, sin compañía, sin psicóloga, sin nada, y es donde le toca a ella constituirse como querellante. O sea, como es mayor de edad, ya dejo de ser yo quien jurídicamente está a cargo de la querella, o sea, de la denuncia, sino que ella elige efectivamente avanzar. Ella declaró y volvió a declarar en el juicio, porque justamente la cámara Gesell hubiera podido evitar esa revictimización, y siendo hoy una piba de 21 años que declara por segunda vez en el proceso jurídico de una instancia judicial tan, tan estresante como es un juicio, siguen diciendo que lo que ella vivió y dijo, en realidad se lo hice creer. ¿Y por qué se lo hice creer? Porque soy feminista. Y eso es lo más trágico, ¿no?
Bueno,
es
como le dan
hasta esa vuelta descarada.
Más allá de que nos reímos, por eso es tan importante que los discursos incluso de las propias feministas queriéndose defender de un fenómeno misógino que viene a defender a los abusadores sexuales, no sea cómplice de ese discurso, porque esto ya pasó, por ejemplo, en el juicio de Thelma Fardini, pasan otros, pero bueno, por contar en un juicio emblemático, cuando, por ejemplo, Calu Rivero cuenta su testimonio, los abogados de la defensa de Juan de Artés quieren invalidarlo por feminista. Entonces, si vos sos feminista para luchar contra el abuso sexual, no podés ni denunciar un abuso sexual ni declarar como testigo, y si sos madre y te hiciste feminista defendiendo a tu hija que fue abusada, en realidad la culpa es tuya porque sos feminista y entonces inventaste un abuso sexual y se lo hiciste creer a tu hija, ¿no? Es una herramienta muy peligrosa que ya se juega jurídicamente y que no solo invalida la lucha feminista, sino los métodos, ya no solo de que haya impunidad para los abusadores, el silenciamiento de las víctimas de abuso, sino además el juzgamiento de quienes luchan contra el abuso sexual para que el abuso sexual siga sucediendo sin posibilidad de defensa ante ese abuso.
Totalmente. De hecho, porque es una pelea social muy tremenda. O sea, quienes estamos enfrentando a estos abusadores, en general tenemos intervenciones feministas, aunque no nos digamos feministas. Entonces, que nos ataquen de esta manera nos hace retroceder de conjunto. Pero bueno, de hecho, ella lo dice concretamente, ¿no? Y en la denuncia que hace contra mí, lo que pone en el expediente son mis publicaciones. O sea, hay una persecución política sobre mis posicionamientos feministas. Y esto se está expresando en el juicio claramente. Bueno, como decía, estamos como por la mitad, estamos en la cuarta audiencia, estaban previstas 7, va a haber alguna más, porque no llegamos realmente, porque bueno, también la defensa es muy hostil y alarga la tortura hacia testigos, personas que declaran, o sea, es una muestra de violencia extrema. Así que la verdad es que está siendo muy duro atravesarlo. Pero insisto, los obstáculos con los que nos encontramos son los previstos y realmente, por el contrario, nos encontramos con la sorpresa de un tribunal respetuoso que está ordenando el debate como corresponde y una fiscalía que sentimos se está acompañando. Así que yo la verdad es que tengo expectativas, y esto más allá de del deseo, desde luego, desde el profundo deseo de que haya una justa condena, creo que tenemos condiciones materiales para que eso suceda.
Yama, ¿por qué es importante que haya una condena en un abuso sexual como este? ¿Y por qué no se pueden diluir las situaciones concretas de abuso sexual en lemas como no seamos punitivistas, cuando una nena de 10 años, si no hace una denuncia judicial, tiene que verse con una persona que la puede seguir abusando?
En principio, voy a ir por lo de la condena. Me parece que condenar es reconocer que el hecho existió y que en ese hecho que existió hay una víctima y un victimario. Sin condena sobre el hecho no hay posible reparación para una persona que efectivamente recurrió a una instancia superior al límite que ese adulto ejerció sobre su cuerpo. O sea, si hay un adulto que abusa de un niño o una niña, es una persona que no tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Podría ser, y en este caso debiera ser, la justicia. Entonces, si la justicia no condena, no reconoce un hecho y no reconoce quién es la víctima de ese hecho. Que cuando yo hablo de la víctima de ese hecho, me refiero justamente a la posibilidad de que esa persona salga de la posición de víctima y no quede anclada ahí. Si una persona no tiene un límite o no se reconoce lo que vivió, lo más probable es que efectivamente quede anclada en una posición de víctima de por vida. Y nosotras no queremos ser víctimas. Fuimos víctimas en un momento. Y creo que en ese sentido la condena tiene una función clave a la hora de reconocer y de reparar. Por otro lado, en relación a lo que vos decías, hay agresores sexuales que no tienen hoy, en este sistema y en este contexto histórico mundial, otro lugar posible a evitar que haya distintas otras víctimas que no sea el sistema carcelario, que lo podemos discutir horas y horas, pero no tenemos, para mí la discusión del punitivismo es muy peligrosa llevada al plano de las agresiones sexuales. Porque es como cuando nosotras discutimos el punitivismo en materia de derechos humanos, lo entendemos como efectivamente un problema social de clase que tiene que ver con que las cárceles están llenas de pobres y de pibes que no tuvieron otra respuesta por parte del sistema. Y creo que mezclar el debate sobre quienes efectivamente son víctimas de un sistema capitalista, opresor, y que la única oferta posible es la cárcel y la desigualdad en ese sentido, y entonces es un problema efectivo de derechos humanos, llevarlo al plano del abuso sexual en las infancias en realidad es como reconocer por encima de los derechos humanos de las víctimas los derechos humanos de los agresores. Entonces me parece que no se puede trasladar de manera igual y no se puede llevar a un debate que no se haga profundamente sobre cuál es el contexto en el cual hoy tenemos social e histórico. ¿Qué hacemos con los agresores sexuales? No lo podemos poner en el mismo plano que los pibes chorros a los cuales estamos cuestionando desde un sistema punitivista.
Me parece algo muy importante, Yama, para traer en estos días, porque en medio de los debates políticos de qué lleva a un movimiento que tiene que ver con una reacción política, económica, pero también misógina, echar la culpa al feminismo a las denuncias de las agresiones sexuales puede ser muy grave porque puede prolongar la impunidad con las dificultades que ya tiene las denuncias de abuso sexual. Yama, te agradecemos muchísimo, te acompañamos como siempre a vos y a Luna, te agradecemos el acompañamiento a tantas mujeres, a tantas madres, a tantas niñas, a tantos docentes que sé, que conozco, que te agradezco infinitamente y que creo que la Argentina tiene que revalorizar para avanzar contra la impunidad de los abusos sexuales y, como vos decías, ¿no?, que alguien que fue víctima deje de serlo, pero para dejar de serlo tiene que haber justicia y reparación. Muchísimas gracias, Yama.
Gracias a vos, Luz, sabes que te quiero mucho.
Un beso muy grande.
Muy bien.
Bueno, hablábamos con Yama Corín, una madre, una luchadora contra el abuso sexual cuando casi nadie hablaba, un juicio que lleva 10 años, toda una vida para una niña, un juicio en el que puede cortarse la impunidad, pero que también muestra las alianzas directas entre los abogados y las abogadas de los agresores sexuales y la libertad avanza, en donde la libertad sexual, tanto para disfrutar, tanto para no ser víctima de abuso sexual, también corre riesgo en este escenario en el que estamos viviendo.
Completamente, Lu. Bueno, qué importante todo esto, seguir repasando, seguir hablando de estos temas. Seguimos aquí en Las Mafiosas estos últimos minutos. Las cosas, como sabemos, está prendida y hay que seguir analizándola e informándola también para que no se generen climas que a veces, bueno, a través de las redes sociales, sobre todo en estos días, se generan otros microclimas que dejan de ser tan micro, que pasan a la realidad, a la práctica, a la acción, y que está bueno también poder justamente ver los hilos que las tejen, ver cómo se están armando y confeccionando estos escenarios sociales, políticos, que tanto están generando, tantas reacciones están generando entre todos, y que seguimos aquí analizándolas para pensarlas y seguir repensando este escenario en el que estamos, bastante complejo y que todavía nos queda bastante por delante, y sin embargo justamente no quedarnos solo con la agenda que se impone desde afuera o que imponen a través de redes sociales, y poder seguir hablando de estos casos y de estos temas que también aquí a Las Mafiosas nos convocan muchísimo. Me parece súper importante porque también podemos estar en esa de quedarnos solo con la agenda que se impone desde afuera y no ver y no seguir hablando de otras cosas que siguen pasando en simultáneo, que son importantes y que también están conectadas, ¿no? Digo que no son aisladas nada más. Así que está...
Exacto.
Buenísimo eso. Lu, se nos fue el programa. Mañana nos reencontramos con muchísimo más. Agradecemos, obviamente, como siempre, Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez. Soy Sergio Bosco en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos, a Dani Dottor en la musicalización, a toda la programación de Nacional Rock. Les dejamos escuchando a Luciana Taglia Pietra con Santiago Motorizado en esta versión de Azul. Nos reencontramos mañana. Adiós.
Que yo te busco y te siento mío. Éramos gigantes en aquel río. Pasarán los años, nos llenaremos. Me dirás que
vivido azul, el cielo azul lo traje para vos. Te doy una canción que no tiene perdón. Los árboles se caen de viejos, son más viejos que el amor. Después de la tormenta encuentro lo que quedó.
Viene desde lejos la fantasía. Necesito verte todos los días. El tiempo, me dirás que nunca lo había sentido así, conmigo así.